Mateo 1, versículos 18 a 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Si yo te pidiera describir la Navidad en solamente tres palabras, ¿podrías hacerlo? Tres palabras, nada más. Algunos tal vez dirían familia, regalos, comida. Y claro que esas tres cosas son cosas buenas, son cosas que podemos disfrutar en esta temporada, no hay nada malo. Tal vez tú pienses un poquito más espiritualmente y tú dices: Cristo, bebé, Belén. Y también estaría bien, porque Cristo es la razón por la cual celebramos la Navidad. Vino como bebé y nació en Belén. La verdad es que hay muchas palabras que uno podría usar para describir la Navidad. Pero yo personalmente estoy de acuerdo con un pastor quien dijo: si pudiéramos condensar todas las verdades de la Navidad en solo tres palabras, estas serían las palabras: Dios con nosotros. Así es. Esas tres palabras describen perfectamente lo que deberíamos entender como el verdadero significado de la Navidad: Dios con nosotros. En el idioma hebreo, esas tres palabras son una sola palabra: Emmanuel. Vemos en el libro de Isaías la profecía que es citada en nuestro pasaje Mateo 1. En Isaías 7 y el versículo 14 leemos: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía de Isaías tuvo un tipo de cumplimiento actual para el pueblo en ese entonces. Pero es obvio, por el contexto de esos capítulos de Isaías, que el profeta también estaba pensando y hablando de alguien que iba a venir. Y cuando leemos esta profecía citada en el libro de Mateo, en el capítulo 1 que ya leímos, no hay duda de que esta profecía de Isaías encuentra su cumplimiento perfecto y final en Cristo, en el Hijo de Dios enviado a la tierra para nacer de una joven humilde en la ciudad de Belén. Cristo es Emmanuel, nuestro Salvador, quien vino a la tierra para morar con nosotros y para hacer la obra por la cual recibimos el don inefable de la salvación. En el pasaje que leímos, Mateo 1, 18 a 25, encontramos dos nombres de Cristo, dos nombres que el ángel dio a José para llamar a su hijo. El primero, Jesús, fue su nombre por lo cual iba a ser llamado, y significa Jehová salva, o Jehová es salvación. El segundo nombre es Emmanuel, que era un nombre simbólico, un nombre dado a Cristo para que todos pudieran entender el significado de su nacimiento, para que todos pudieran entender que este bebé no es como cualquier otro bebé, que este niño es literalmente Dios con nosotros. Y es el nombre que quiero que estudiemos hoy en día. Cada Navidad yo escojo un tema de lo cual predico en la iglesia, un mensaje para que podamos enfocarnos en nuestro Salvador. Y puesto que hay muchísimos pasajes y muchas doctrinas que tienen que ver con este tema, yo siempre oro que Dios me dé el mensaje apropiado para el año. Y este año yo no he podido quitar ese nombre de mi cabeza. Parece que todo lo que he leído y muchos cantos que he escuchado han hablado de Emmanuel, 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 Dios con nosotros. Y por eso yo oro que Dios use este nombre, que Dios use este mensaje para salvar a los incrédulos aquí el día de hoy, o alguien que va a escuchar este mensaje más adelante. Y también usarlo para animar a nosotros, sus hijos, con un recuerdo de esta gran promesa que hemos recibido, que nuestro Salvador es Emmanuel, Dios con nosotros. Yo quiero que examinemos esas tres palabras, Dios con nosotros. Tres palabras claves para entender la Navidad y para entender la salvación. Y vamos a estudiarlas en dos partes. Primero, empezamos con la primera palabra, Dios. Este Emmanuel, este bebé nacido en un pesebre en Belén, era y es Dios mismo, Dios con nosotros. Esta fue la primera vez que esto había sucedido en toda la historia. La primera vez y la única vez. Porque Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Dios es infinito. Dios está en los cielos. Dios creó al mundo y todo lo que en él hay. Pero aquí por primera vez, Dios iba a ser parte de su creación. Cuando nació como bebé humano, el Creador se hizo como su creación. Pero antes de que veamos más de su humillación, antes de que pensemos en el hecho de que Dios se hizo carne, tenemos que pararnos por un momento, aquí en este punto, esta primera palabra, y entender quién es este Emmanuel que vino para estar con nosotros. Porque muchas veces en la Navidad nos enfocamos tanto en el milagro de la encarnación, en el bebé humano, en el pesebre, en la gran humillación de Dios. Y deberíamos, por supuesto, porque es una parte esencial de la salvación. Es una parte que vamos a ver en este mensaje más adelante. Pero nunca, nunca deberíamos olvidar que este bebé era Dios. 100% Dios. Dios desde la eternidad pasada, sin principio y sin fin. Un nuevo canto que yo apenas aprendí en inglés dice: ¿quién pudiera haber creído que nosotros podíamos cargar a Dios en nuestras manos? ¿Quién pudiera haber creído que nosotros podemos cargar a Dios en nuestras manos? Tal vez parece blasfemia, pero no lo es. María y José, seres humanos, cargaron a Dios mismo en sus manos. Cristo es Emmanuel. Emmanuel es Dios. Dios con nosotros. Y si vamos a entender este punto, la pregunta que tenemos que hacer es: ¿quién es Dios? Si vamos a hablar de Dios con nosotros, tenemos que aclarar quién es este Dios. Porque si estudiamos todas las religiones del mundo, hablan de muchos dioses, ¿verdad? Minúscula, dioses. Muchas personas hablan de su Dios o sus dioses. Nosotros nos aferramos a la Biblia, y solamente a la Biblia, este libro inspirado. Y este libro aquí nos habla de un solo Dios, el único Dios verdadero, Jehová, el Creador y el Soberano de todo. Por eso, aunque tal vez tú pienses que la pregunta ¿quién es Dios? Es demasiado fácil y sencilla, no la es. Aunque tal vez parece como que todos sepan quién es Dios, todos sepan del Dios verdadero, muy fácilmente podemos probar que eso no es la verdad. Voy a explicar. Aquí en México, por ejemplo, y así en otros países también, pero vivimos en México, por eso voy a hablar de México, ¿ok? Aquí en México, la mayoría de la gente dice que cree en Dios. La mayoría de la gente dice que sabe quién es Dios. Hasta el punto de que muchos dicen que son hijos de Dios. Casi todos dirían que son hijos de Dios. Pero de esta mayoría que dice que cree en Dios, que dicen que son hijos de Dios, ¿cuántas personas piensas han leído la Biblia una vez en sus vidas? ¿La mitad? ¿Menos? ¿Cuántas de esas personas que dicen que creen en Dios y saben quién es Dios pueden explicar de la Biblia lo que Dios dice y requiere del ser humano? Muy poco. La mayoría de la gente dice que Dios es amor. Dios solamente requiere que vivamos de la mejor manera posible y así está satisfecho y va a permitirnos a vivir con Él para siempre. Tal vez una persona o personas aquí en este servicio que piensan así. Que tu concepto de Dios es que Dios es amor. Dios quiere que hagamos lo mejor posible. Y así estás satisfecho y va a aceptarnos en el cielo. Pero la Biblia nos dice algo muy diferente. El problema es que muchos conocen el nombre de Dios y hablan de Dios y aún tal vez piensen que saben quién es, pero su Dios es imaginario. Su Dios es un Dios inventado, tal vez por sus papás o abuelos, tal vez un Dios inventado por la iglesia, inventado tal vez por su propia mente, quién sabe. Pero el Dios en quien la mayoría de la gente en este país cree es imaginario. Es decir, no existe en la manera en la cual ellos le imaginan. El Dios de la Biblia es muy distinto del Dios de la imaginación humana. El Dios de la Biblia no es un Dios caracterizado por un solo atributo, amor, y por eso acepta a todos en el cielo, sino es un Dios con muchísimos atributos que nos dicen cómo es. Por ejemplo, que es perfecto y santo y justo y no puede aceptar a nadie que no es completamente perfecto a su presencia para la eternidad. ¿Tú eres perfecto? ¿No? Entonces, si tú crees en un Dios de puro amor, quien te acepta por ser más o menos bueno, estás perdido. Completamente perdido, porque el Dios verdadero no puede pasar por alto tus muchísimas ofensas en contra de Él. Si dependieras de tus obras pensando que hay suficientes buenas para pesar más que las malas, y así Dios te va a aceptar, estás equivocado. Porque el Dios de la Biblia dice que no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno. El Dios verdadero de la Biblia es santo y perfecto. Él creó todo, Él sostiene todo y Él no está satisfecho con nuestros mejores intentos. Esa es una de las más grandes mentiras de nuestra generación. Dios no está satisfecho con tus mejores intentos para la salvación. Para nada. Dios es un Dios perfecto que requiere la perfección. Y Dios no puede permitir ni un pecado en su presencia en el cielo. Ni uno. Si tú no estás de acuerdo con estos requisitos, dices, eso es muy fuerte. No importa. Porque no eres Dios. Dios es el creador. Dios sí tiene el derecho de decidir cuáles son los requisitos para estar en su presencia para siempre. El creador puede hacer lo que quiera con la creación. Puede poner las reglas que quiera. Lo bueno es que Dios no ha escondido el camino de nosotros, porque nos ha dicho claramente en su palabra lo que requiere. Nos ha revelado, sin lugar para duda alguna, lo que es su ley y cómo deberíamos vivir para obedecerla. La ley de Dios, sus mandamientos, sus requisitos están en la Biblia. Solamente por leer este libro puedes saber de Dios y lo que requiere de ti y la manera para ser salvo. No está difícil. Pero otra vez, en nuestro país y en nuestro mundo, tenemos el gran problema de personas que dicen que son hijos de Dios y dicen que conocen a Dios, pero ni leen su palabra. Ni saben lo que ese Dios dice y requiere y manda. Eso no vale, amigos. Eso no puede ser. No puedes engañarte y decir que tú vas a estar con Dios para siempre si ni le conoces por su propia palabra. El verdadero Dios creó todo y por eso tiene derecho a decirnos lo que debemos y no debemos hacer, cómo debemos y no debemos vivir. Tiene derecho de esperar que nosotros cumplamos sus mandamientos porque aquí están claramente escritos en nuestro propio idioma. No hay excusa. ¿Tú conoces a este Dios? ¿Tú crees en un Dios que creó todo y gobierna sobre todos? ¿Un Dios que ha revelado sus mandamientos y por eso requiere tu obediencia? ¿Este es tu Dios? Cada persona tiene que estar completamente seguro que conoce el Dios de la Biblia y que no ha sido engañado por otras personas o por una iglesia o por su propia mente de quién es Dios. Por favor, no te engañes pensando que Dios te acepta como eres. Esa es otra de las más grandes mentiras de nuestro mundo. Dios no te acepta como eres. ¿Cómo crees? Tú eres muy malo. Dios es perfecto. No te acepta como eres. La Biblia dice que los ojos de Dios son muy limpios como para ver el mal. Tú no puedes pensar que estás bien como eres para poder vivir con Dios para siempre y recibir la salvación que necesitas. Nadie en sí mismo es suficientemente bueno como para recibir la salvación de Dios, porque nadie puede vivir perfectamente ante sus ojos. Si tú no crees en esas verdades, tu Dios es falso. Tu Dios es imaginario. Tu Dios no existe. Para entender el verdadero significado de la Navidad, para entender la manera en la cual tú puedes ser salvo, tienes que aceptar el Dios de la Biblia, aun si eso es diferente a lo que has creído por toda tu vida. Aun si es diferente de lo que tus papás y abuelos dicen. Aun si es diferente de lo que tu iglesia te ha enseñado. Tienes que creer en la Biblia y en el Dios de la Biblia, quien es perfecto y santo y puro y no pasa por alto ningún pecado. Pues si Dios es así, ¿qué esperanza hay para nosotros? ¿Podemos ser salvos? Gracias a Dios, sí. Pero no por nuestras obras, no por nuestras fuerzas, no por nosotros. Tú no puedes ser salvo porque vas a la iglesia cada semana, o porque das a los pobres, o porque oras a los santos, o cualquier otra cosa. Pero sí puedes ser salvo debido a la obra de Emmanuel, Dios con nosotros, porque Cristo vino. Dios vino, el Salvador vino para rescatarnos de esa esclavitud y nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Así tenemos que continuar con la segunda parte de su nombre. Emmanuel no significa solamente Dios, sino Dios con nosotros. Eso es vital. Porque no solamente que Dios existe, no solamente que Dios es creador y soberano y grande y santo y puro y perfecto, porque esta verdad de quién es Dios, esta verdad sola, solamente condena. Si no tuviéramos otra información, la mera palabra Dios sería suficiente para condenarnos a todos nosotros para siempre en el infierno. Porque Dios es santo, perfecto, y nosotros no lo somos. Pero hay buenas noticias también, porque este Dios está con nosotros, porque Dios vino para vivir y compartir nuestra existencia, para poder pagar el precio por nuestra rebeldía y morir en nuestro lugar para salvarnos para siempre. Cristo, Emmanuel, no es solamente Dios, sino también es hombre, es ser humano, es Dios con nosotros. El Dios eterno, el único verdadero Dios, que no tiene principio ni tendrá fin, el único creador y soberano de todo el universo, vino a la tierra La tierra que había creado se hizo hombre, se hizo carne para vivir con nosotros, se humilló, se bajó para vivir aquí. El Creador se hizo criatura para poder rescatarnos. Esta palabra chiquita, con, es una palabra clave para que podamos entender lo que sucedió en el nacimiento de Cristo. Porque no es como que Dios viniera al mundo, pero solamente como ser infinito y sin ser como nosotros. No. No es como que Dios solamente decidió hacer algo en el mundo, pero no se acercó. Tampoco. Vemos aquí que Cristo vino como Dios con nosotros, no quedándose a una distancia, no solamente viéndonos de lejos, sino vino para morar con nosotros, se hizo como nosotros para vivir en este mundo como hombre. Y vemos esta humanidad de Cristo enfatizada en este capítulo 1 de Mateo. En la lectura leímos todo el capítulo, y este capítulo empieza con una genealogía, ¿verdad? Y parte del propósito de esta genealogía es demostrarnos la línea de donde vino Cristo, así enfatizando su humanidad. Cristo tenía antepasados, así como cualquier otra persona. En versículo 18, habla de María como su madre. A veces nos damos miedo, creo, hablar de María como madre de Jesús. María era madre de Jesús, eso no es algo católico. Que sí era madre de Jesús. Jesús tenía madre. En Hebreos leemos que Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles, que es la posición del ser humano. No hay duda de que Cristo era no solamente 100% Dios, sino también 100% ser humano. Y como he dicho en otras ocasiones, aquí la matemática no funciona. 100% más 100% es 100%. 100% Dios, 100% ser humano, 100% Cristo, 100% Emmanuel. En el libro de Gálatas leemos que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Muy importante entender que Dios vino para estar con nosotros, porque sin su vida como ser humano, como hombre, sin vivir bajo la ley de Dios como cualquier otro hombre, no hay salvación. Cristo tenía que cumplir la ley de Dios perfectamente para poder salvarnos. Cristo tenía que cumplir la ley que nosotros no podemos cumplir. Él tenía que tomar nuestro lugar. Y entiendan, por favor, Dios, como espíritu y sin cuerpo, no podía tomar nuestro lugar. Solamente otro ser humano pudo. Pero tendría que ser un hombre perfecto. Y solamente Cristo podía ser nuestro Salvador. Solamente el Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre, podía vivir bajo la ley, cumplir la ley perfectamente y después morir por nosotros en nuestro lugar, sufriendo la ira de Dios que merecemos. Dios mismo no podía. Tenía que ser el Dios hombre. Tenía que ser humano, así como Dios. Y por eso la palabra aquí, nosotros, también es importante. Es Dios con nosotros. Pues esa palabra nos provee la razón por la cual Emmanuel vino. Emmanuel vino porque nosotros le necesitamos. Porque si no hubiera venido con nosotros, nadie hubiera sido salvo. Tenemos un gran problema de pecado, naturalmente. Tenemos un gran problema de rebeldía en contra de Dios. Y por eso Cristo vino con nosotros para hacer lo que no podemos hacer y salvarnos nuestros pecados. Esa es la razón por la cual vino. Es importante porque Cristo no vino por sí mismo. Cristo no vino porque estaba aburrido en el cielo y quería saber cómo era vivir como ser humano. Cristo no vino porque Dios estaba desesperado y no podía pensar en otra manera para rescatar su creación. Para nada. Cristo vino intencionalmente para ser nuestro Salvador. A propósito se hizo carne para vivir como hombre, obedecer la ley de Dios y tomar nuestro lugar y morir por nosotros. Nosotros somos la razón por la cual vino Cristo. Porque somos pecadores y necesidad de un Salvador. Porque en nosotros mismos no hay salvación. No merecemos la vida eterna. Dios mandó a su Hijo porque en esta manera había decidido salvarnos para siempre. Porque quería glorificarse a sí mismo por medio de la salvación en Jesucristo. Son nuestros pecados y nuestra rebeldía y nuestra desobediencia y nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos que lo hizo necesario que Emmanuel viniera. Dios con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pecadores naturalmente perdidos, rebeldes, desobedientes, blasfemadores en contra de Dios. Y tú dices, no, no soy así. Yo soy hijo de Dios desde mi nacimiento. Yo le amo. Yo hago todo lo posible para obedecerle. Pero eso no es la verdad. No es la verdad. Es engaño de tu propia mente. Todos, sin excepción, son enemigos de Dios desde su nacimiento. Y todos, sin excepción, tienen que ser salvos y transformados por Cristo antes de que puedan hacer cualquier cosa buena y antes de que puedan disfrutar la comunión con Dios. Tal vez estás aquí y tú dices, yo soy cristiano desde mi nacimiento. Yo nunca he visto necesidad de la salvación. Yo he crecido en buen hogar, en una iglesia. Si tú dices, yo soy cristiano de nacimiento, no eres salvo. No eres salvo. En ti mismo eres perdido. Estás perdido. Pecador. Rebelde. Blasfemador en contra de Dios. Tú necesitas a Emmanuel. Necesitas a Dios contigo. Dios para salvarte. Porque si no, no vas a pasar la eternidad con Dios. No lo mereces. Necesitas la salvación en Cristo. Hasta que tú entiendas tu posición como rebelde en contra de Dios. Hasta que tú entiendas que tú no puedes salvarte a ti mismo. Hasta que tú entiendas que en vez de hacer muchas cosas para que Dios te acepte, tienes que nada más creer en Cristo. No puedes ser salvo. No serás salvo. Tienes que ser reconciliado con Dios para que ya no seas su enemigo, para que la sangre de su Hijo te cubra y puedas estar de pie ante Él, vestido en la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo. ¿Entienden todos? Es necesario la salvación para cada ser humano, sin excepción, no importa cuán bueno pienses que eres. Naturalmente nadie está bien con Dios. Naturalmente todos se oponen a Él y su ley y su voluntad. Entonces necesitamos no solamente a Dios quien nos condena porque no somos perfectos, necesitamos a Dios con nosotros que vino para proveer la manera para ser salvo. Y esas dos verdades que hemos visto hoy no son solamente puntos doctrinales, cosas que tenemos que creer para ser cristianos, sino esas dos verdades, que Cristo es Dios y Cristo es hombre. El mensaje de este nombre, Emmanuel, es la base para la salvación. No hay salvación para nadie que no cree en el verdadero significado de Dios con nosotros. Tenía que ser Dios para tener la capacidad de salvarnos, para poder vivir en el mundo sin pecado. Pero también tenía que ser hombre para tomar nuestro lugar y sufrir como nosotros y morir en nuestro lugar. Entonces, cuando una persona niega que Cristo sea Dios, como los testigos de Jehová o los mormones, tal persona no es salva. Porque ha rechazado lo que es el fundamento del Evangelio. Es Dios con nosotros. La persona que niega que Cristo sea hombre tampoco es salva. Porque su humanidad perfecta también fue necesaria para salvarnos. Algunas personas que por su creencia absoluta en los hechos de la ciencia, pierden la salvación que Dios ha provisto. Una persona dice, por favor, no me digas que un bebé fue nacido de concepción virginal. La ciencia dice que eso no es posible. No me digas esto. Hay muchos en el mundo que dicen eso. Tal vez alguien aquí piensa de esta manera. Pero esta es una parte esencial al Evangelio. Porque Cristo era 100% Dios y 100% ser humano y sin pecado. Y hasta que tú crees en esta verdad, no puedes ser salvo. Entonces, esos no son hechos de conocimiento, inteligencia para memorizar. Esas verdades que hemos visto son el tema de vida y muerte. Si crees, serás salvo. Si no, estás perdido para siempre. ¿Por qué quieres jugar con tu alma? ¿Por qué quieres jugar con tu eternidad? Tienes que creer en Emmanuel, Dios con nosotros. Pues ahora, al final de este mensaje, quiero estar seguro que todos salgan de aquí el día de hoy con algo que puede cambiar sus vidas, algo que puede cambiar sus corazones. Yo no sé por qué viniste hoy. Tal vez solamente por costumbre. Tal vez porque alguien te invitó, tal vez solamente porque es Navidad y creo que debes estar en la iglesia. ¿Quién sabe? Yo no sé por qué estás aquí. Posiblemente este mensaje no fue lo que esperaste, tal vez tú esperaste algo más ligero, algo más festivo en cuanto a la Navidad. Pero no estás aquí por suerte. No estás aquí por suerte. Este mensaje que ya has escuchado es específicamente para ti. Especialmente si estás aquí y no eres un cristiano. Ya sé que tú rechazas esas creencias abiertamente, o porque tú crees en un Dios imaginario. Yo no sé. Pero tú estás aquí por una razón. Y en esta temporada de la Navidad, cada persona que no es creyente, que no es hijo de Dios, recibe una oportunidad increíble para entender por primera vez el verdadero significado de la Navidad. Ya tienes la oportunidad de creer en Cristo como tu único Salvador. Tú necesitas a Emmanuel, Dios con nosotros. Piensen, ¿cómo celebraste tú la Navidad? ¿Solamente pasando un buen rato con la familia? No hay nada malo de esto. Pero pierde el verdadero significado de la Navidad. Pierde la importancia de Dios con nosotros. Hay muchos enfoques equivocados en esos días que pueden ser arreglados fácilmente con un entendimiento correcto de quién es Cristo. Que no es solamente un bebé lindo y precioso en el pesebre, sino este es Dios mismo. Y no solamente Dios mismo, es ser humano como yo, como tú, como nosotros. Y no solamente ser humano como nosotros, es el único Dios hombre, el único Salvador de nuestros pecados. So, por favor, no pierdas esta oportunidad que hoy Dios te ha dado. La oportunidad de entender por primera vez el milagro del nacimiento de Cristo. La oportunidad de entender cómo afecta tu vida y tu alma. Dios descendió como Emmanuel para vivir perfectamente y cumplir la ley que nosotros quebrantamos cada día. Él no mereció la muerte, murió por nosotros, tomando nuestro lugar, sufriendo la paga del pecado que es la muerte. Solamente Emmanuel podía haber hecho esto. Solamente Dios con nosotros nos puede salvar. No le rechaces más. Ya deja de depender de ti. Cree en el Cristo que ha hecho todo. Quiero que todos se pregunten a sí mismos. ¿Dios está conmigo? Y otra vez, el verdadero Dios. No un Dios inventado por tu imaginación. ¿Tú te has dado cuenta de que en ti mismo no eres bueno? ¿Que no hay nada en ti que Dios va a aceptar para que puedas entrar en el cielo? ¿Te has arrepentido de tus pecados de corazón? No porque temes las consecuencias, sino porque entiendes quién es Dios y la blasfemia de pecar en contra de Él. ¿Estás preparado de dejar tu vida vieja atrás y servir a Dios con todo tu ser? ¿Has creído en Cristo como el único camino de la salvación sin obra añadida? Solamente así puedes ser salvo. Solamente así puedes recibir el regalo de Emmanuel. Y para nosotros que somos cristianos, por supuesto, nosotros deberíamos celebrar el nacimiento de Cristo con más entendimiento y con más gusto que el mundo. Porque para nosotros la Navidad es algo diferente. Nos recuerda de este gran milagro de Emmanuel. Nos recuerda de qué es la base de nuestra salvación, Dios con nosotros. Yo entiendo que hay cristianos verdaderos que no creen en celebrar la Navidad por varias razones. Yo pienso dos cosas. Uno, Cristo sí nació, sí vino, y deberíamos celebrar este regalo, aun si no sabemos exactamente la fecha. Y dos, que casi no hay mejor oportunidad para demostrar al mundo el gozo de la salvación que tenemos en Cristo. Entonces, aunque sí ya hemos celebrado la fecha de la Navidad la semana pasada, podemos todavía continuar en esa temporada demostrando nuestro gozo y disfrutando el tiempo y compartiendo las buenas nuevas con los incrédulos, con los familiares, amigos y vecinos. Y no solo en diciembre, sino durante todo el año, porque la verdad de Emmanuel es para cada día. Pero también esta verdad de Emmanuel, Dios con nosotros, puede consolarnos como cristianos en nuestro día tras día. Porque Dios todavía está con nosotros. Eso no ha cambiado. Cristo ya no está físicamente en este mundo. Pero en la salvación Dios mora en nuestros corazones. Somos parte de su familia. Y no hay nadie que pueda separarnos de sus manos y de su amor. Para algunas personas el tiempo de la Navidad no es de tanto gozo, porque piensan en lo que no tienen, en lo que les falta. Pero si eres hijo de Dios, por favor, anímate pensando de esta manera. ¿No tienes a tus papás? Dios está contigo. ¿No tienes a tus hermanos y hermanas en la sangre contigo? Dios está contigo. ¿No tienes a tus hijos? Dios está contigo. ¿No tienes un esposo, una esposa? Dios está contigo. ¿Has perdido a alguien este año y todavía duele mucho? Dios está contigo. ¿No sabes cómo vas a poder sobrevivir en este nuevo año? Dios está contigo. Y podríamos continuar y continuar, pero esta verdad de Emmanuel, de Dios con nosotros, es tan importante para el cristiano como es para el incrédulo, porque nos da la consolación divina. Es como leemos en Romanos 8. Ustedes por favor escuchen mientras yo leo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la promesa de Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a orar. Nuestro Padre, damos gracias por esas palabras tan poderosas para tus hijos, para nosotros. Ni escatimaste a tu propio Hijo, sino lo entregaste por nosotros. Dios vino para morar con y como ser humano. Ese es un milagro verdadero que no podemos comprender. Pero es un milagro que todos necesitan. Primero para su salvación y después para su consolación. Te pedimos que tú obres en los corazones aquí de los incrédulos. Corazones tan duros. Tal vez corazones engañados. Señor, rompe estos corazones de piedra. Dales a los incrédulos corazones de carne para que puedan recibir esas buenas nuevas y sean salvos. Te pedimos por los incrédulos con los cuales vamos a poder hablar en esta semana. Ayúdanos a compartir con gozo las buenas noticias de Emmanuel, que Dios vino con nosotros. Y Señor, para nosotros, tus hijos, te pedimos que nosotros también meditemos en el ánimo que recibimos en este nombre. Que tú todavía estás con nosotros, que nunca nos abandonas, que nunca nos dejas solos. Que no hay nada ni nadie que puede separarnos de tu amor. Anímanos, Señor, avívanos con esta verdad. Ayúdanos a terminar este año fortalecidos, creciendo en fe, obedeciéndote. Damos gracias por Emmanuel. Damos gracias por Cristo. Oramos en su nombre. Amén.